Sobre la revolución femenina dentro del rock, creo que dedicamos en Canal Extremadura Radio, aquí en White Heat, 3 sesiones. Seleccionamos entonces, en la temporada 2019, bandas en las que al menos uno de sus miembros era una mujer, solista o instrumentista, pero al menos una chica dentro de la formación. En este resumen que decidimos abordar, rescataremos lo más relevante a nuestro juicio de aquellas sesiones. Y además estaremos contando cuestiones de ese mundo de mujeres conscientes de lo que cada una logró en su momento. Lo que todas aquellas mujeres tenían en común es que comenzaron a tocar sus instrumentos en bandas en la era punk o alrededor de 1976-1977, durante el momento en el que aquella escena se convirtió en una importante subcultura juvenil. Aquel tiempo eliminó los sonidos pulidos y presumidos del rock progresivo, que presentaba costosas plataformas de iluminación y sonido, además de un reparto masivo que incluía la heroína. Aquella forma de presentar música no solo no tenía relación con las experiencias de la vida de la juventud de entonces, sino que hacía que la música pareciera una actividad millonaria. ¿Cómo podría una persona de la calle, una persona obrera, costearse aquellos teclados inmensos, pilas de amplificadores y vestimenta exótica como lo hacían aquellas vetustas figuras del rock en un escenario? Sobre sus historias seleccionamos números que formaron parte de aquel primer capítulo de White Heat en Canal Extremadura Radio. Why? La aparición del espíritu punk facilitó la formación de bandas para mujeres. Hubo un cambio cultural lejos de la idea de que solo una persona especial, generalmente masculina, puede estar en una banda, y esto afectó directamente a la forma en que algunas jóvenes mujeres se percibían a sí mismas. Antes de este periodo, el contacto de las mujeres con el mundo del rock a menudo asumía el papel de fan, proporcionando sexo a las estrellas de rock después de cada concierto. Chrissie Hynde, la líder de Pretenders, articuló la frustración que sintió en ese momento a la escritora y periodista Amy Raphael. Hynde tenía una pasión. No deseaba vivir su vida a través de los demás. Estaba más preocupada por su propia experiencia que escribiendo sobre los demás y con la intención de no ser considerada como una groupie de los Pistols. Hynde llegó a declarar sobre esa época: «Todos tenían una banda excepto yo y eso solía hacerme llorar». Hubo una fuerte transición en las actividades de las jóvenes adolescentes en ese momento. Muchas mujeres de entonces habían tenido fantasías de estar en bandas, con hermanos o amigos, y luego hicieron lo que debió parecer una transición natural hacia lo real, dejando de lado esas fantasías de sus primeros años. Tocar fue visto como una cosa de clase media. El mundo de la música y su potencial como corriente o método de comunicación parecía imposible de penetrar hasta que llegó el punk y cambió todas las reglas del juego. Y lo hizo por la fuerza. Se estaba creando una atmósfera, una expresión de ira e insatisfacción casi sin coste.
Yeah.
El poder establecido a menudo leía todo esto como una celebración del amateurismo y la organización caótica. El capitalismo estaba tan entretejido en la industria, sin duda, y en el mundo desarrollado, que rechazarlo como punto de partida, a menos que uno esté en una posición en la que el capitalismo no tenga ningún sentido, se antojaba imposible. Aquello fue una revolución subcultural y musical temporal provocada por las actividades de un grupo de mujeres muy diferentes, pero igualmente creativas, que estuvieron activas en diferentes lugares al mismo tiempo. Para algunos de sus protagonistas, el punk fue una revolución social, también fue una revolución musical, y las bandas femeninas tuvieron un tipo particular de influencia en la música pop británica. Podría decirse que si las bandas masculinas hubieran desarrollado el tipo de innovaciones en música que, por ejemplo, las Sleets, a quienes escuchamos en la serie, con entre otras la versión Motown, la Hero Through the Creek Band y las Raincoats, se habrían convertido en nombres conocidos. Y es que las tensiones entre productores y la industria discográfica tenían un profundo efecto en las percepciones de género. Cuando a las mujeres ya no se les pregunta por qué estás en una banda de rock, sabemos perfectamente en qué siglo estamos. la capacidad o el deseo de tocar un instrumento no siempre condujo a un papel de instrumentista. Pauline Murray, líder de Penetration, banda formada en Durham en la segunda parte de los años 70, comenzó a los 14 años de edad como solista y guitarrista folk, interpretando versiones de Peter, Paul and Mary de finales de los años 60, hasta un año después, que interpretaba canciones de David Bowie y Cockney Rebel antes de asumir el papel de solista en la banda. Para Liz Naylor, coeditora junto al ex solista de Meow, Cab Carroll, presente en este número de su segundo álbum, True Crime Motel, Respira por mí, Breath for me, del fanzine editado en Manchester, City Fan y empleada en Rock Trade, en la oficina de prensa y al frente de la revista El Catálogo, la música fue una salida de una educación claustrofóbica. Otra mujer de entonces, Palmolive, batería de las Slits, originalmente quería ser mimo o payaso callejero. Ella había estado viviendo con el líder y portavoz de los Clash, bailando en los conciertos de su primera banda, 101 Hours, antes de decidir probar algo por su cuenta. Cualesquiera que fuesen las habilidades o la motivación de las mujeres, a menudo mostraron una actitud extremadamente modesta hacia sus habilidades como instrumentistas. Gina Birch, bajista y guitarrista de los Raincoats, articuló sentimientos que describen la inseguridad y la emoción combinadas de una pionera. A pesar de mi sensación de que las cosas no fueron difíciles, tuve cierta sensación de modestia y pensé que una nota era más fácil que los acordes, así que comencé a tocar. De hecho, puse mucho empeño en ello, pero siempre pensé que era terrible. Y cuando la gente decía que lo que hacía era interesante y bueno, no les creía.
We'll be right back.
La elección del instrumento a menudo era dictada por las limitaciones de otros miembros de la banda. La guitarrista de Dolly Mixer, Raquel Bow, fue el único miembro de aquella banda que realmente podía tocar cualquier cosa desde el principio. Sus padres eran músicos y siempre andaban tocando en casa. Tocaba el piano y el violonchelo y le enseñaron a tocar la guitarra. Ella era la única en la banda, repito, que podía tocar algo y se decantó por la guitarra. Hubo una considerable determinación de participar en bandas independientemente de la habilidad, instrumento o esperanza. Aquellas jóvenes eran enérgicas e ingeniosas y habían puesto en práctica el mensaje político inherente del punk: participación y acción en lugar de mirar y absorber. Muchas de aquellas chicas formaron parte de bandas porque los chicos las apoyaron. Todos, chicos y chicas, estaban en contra del mundo. Keith Levine, componente en los primeros años de Public Image, la formación de Johnny Rotten, tras concluir la experiencia de los Sex Pistols, ya como John Lydon, ayudó especialmente a las Sleech en el estudio cuando comenzaron a grabar. Levine también enseñó a Viva Albertine, otra de las componentes de las Sleech, a tocar la guitarra. Keith me tomó en serio como músico a pesar de que nunca había tocado en mi vida, y era el mejor regalo para él. Él era más joven que yo. Podías hablar con él acerca de los sentimientos más diminutos que tenía. Chicas como la citada Ginny Birch de la Raincoats y June Miles Kingston de las Modets citaron a las Sleech como influencia. Han habido artistas, el caso de la guitarrista de Bikini Kill, Kathleen Hanna, en la que desafió a una periodista por preguntarle sobre el feminismo en lugar de preguntarle por la música, y reconoció que tres cuartos de la entrevista no le preguntó nada sobre música. Hubo, y quizás los haya, constantes intentos de aislar los logros de las mujeres en los campos del arte y la música. Varios elementos permitieron a las artistas comenzar su carrera como instrumentistas de rock y pop. No hay duda de que el momento del punk rock dio como resultado una visibilidad mucho mayor de las instrumentistas femeninas en las bandas y un reconocimiento, a veces de tono rencoroso y misógino, por parte de periódicos musicales normalmente dirigidos a un público joven de rock masculino, de que algunas mujeres se estaban haciendo presentes en roles más masculinos. El momento punk y su atracción por los desempleados proporcionó un contexto único para los cambios en la producción musical. La violinista punk Sue Bradley, de la banda de Brighton The Reward System, parecía no tener más remedio que encontrar una banda que incluyera sus habilidades después de descubrir que su entorno no era de apoyo para las chicas que querían tocar instrumentos de rock. Su educación rural significaba que al principio no tenía contacto con el espíritu del do it yourself, hazlo tú mismo, y su aplicación para producir música. Leave the estate. I'm broken. Marlboro, UK, in the kingdom, and most would just say you deserve them. The science is squeezed through the wire. Your secrets are safe with the lion. Of course they'll be safe when you're near them. Turn that thing down, I can't hear them. Why don't you leave me alone when I'm tired? The silence is squeezed down the wire. Time. Come on, slow coach, I'll race you. But if you're too good at fights, no one likes you. You'll know who loves you the most from the silence.
your feet warm as toast by the fire. Who knows what they do when they're quiet? We're sleeping just like dead lions. Sleeping just like dead lions.
Karen Jarnell, batería de la formación femenina Las Greensleeves, el aliento vino de su familia, que se negó a suscribirse a las convenciones de género del mundo exterior. El padre era músico y estaba más que feliz de alentar a su hija en la elección de su instrumento. Nunca tuve entrenamiento, nunca recibí clases, simplemente aprendí tocando con la reproducción de discos y cosas así, aunque en mi familia había músicos, pero nunca aprendí ningún otro tipo de instrumento. Mi padre era músico de folk, música folk inglesa. No puedo decir que en general me ayudara, pero por otro lado fue útil. Era bastante inusual que las niñas se decidiesen por la batería, y cualquier niño que dijese, «Mamá, quiero tocar la batería», sus padres dirían, «No, porque son muy ruidosas». Y si eras una chica, se reían. En la escuela los profesores se reían, pero en casa era diferente. Mi padre me animó. Me ayudó cuando tenía 16 años a comprar una batería de segunda mano. De esa manera me fue muy útil. El control del tiempo era una de las cosas que la subcultura hippie tenía en común con el punk. No es sorprendente que haya un elemento bohemio en el punk rock. Los punks trabajaron en la subcultura las 24 horas del día, creando un espacio para ellos que estaba fuera de la definición de sociedad dominante, ya sea oficial o mediatizada, principalmente por la prensa sensacionalista, los llamados tabloides. Actuaron en una banda, proporcionaba una maravillosa oportunidad para rechazar y para luchar contra el orden natural. Alguna que otra madre decía cosas como: ¿por qué no vas a la universidad para ser secretaria? La taquigrafía siempre es útil. Algunas hijas de madres como esa querían ser estrellas del rock, no ir a la universidad ni ser secretaria. En su futuro no había imaginado trabajando en una fábrica o ser una dama. El miedo a crecer y envejecer respondía a dedicarse a la música. Ni bolsos de mano, ni accesorios de mujer al uso de la sociedad, sino todo lo contrario. Había mucha frustración con la idea de crecer para ser una dama, con todas las implicaciones asociadas con tal destino. Ese estilo de vida no representaba para ellas el ser mujer, lo representaba el estilo de vida bohemio y el punk. Fantasías que muchas de las mujeres podrían haber tenido cuando eran niñas sobre hacer música debían estar a la par con los trabajos de fantasía creados por el gobierno durante sus épocas de crisis y lo que ellos llaman recesión, en un intento de estimular la economía en lugar de ofrecer y crear empleo. En cierto sentido son una fantasía. El desempleo es una realidad también para ese viejo y falso mito de la clase media. El aparente efecto de nivelación de género del desempleo masivo demostraría ser tanto una ventaja como una desventaja para las chicas instrumentistas. Lo que se consideraba una ventaja para los músicos masculinos era a menudo una desventaja para las mujeres, solo por suposiciones basadas en su género. Con excepciones, la bajista Susie 4 declaró en su día la incompetencia de las instrumentistas en las bandas de punk como una de las principales razones por las que su perfil en el mundo del rock no era constante y sostenido. Aunque en realidad muchas mujeres se volvieron hábiles en sus instrumentos, pero nunca fueron bien evaluadas por los medios. Dejamos esta sesión resumen de varios especiales que White It en Canal Extremadura Radio dedicó a la mujer olvidada en el mundo del rock. En www.facebook.com/josemanuel.corrales.750 la selección de invitadas de aquella serie emitida en esta casa en la temporada 2019.